Ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Juan Sebastián Bach.
Cuando agarro mi pipa y la cargo, fumo contemplando el paso del tiempo. Mis pensamientos, mientras estoy sentado y fumo, se centran en una imagen triste y gris. Me enseña que yo soy muy parecido a mi pipa. Como yo, esta pipa tan perfumada quemando está hecha nada más que de tierra y arcilla. Y a la tierra yo también volveré.
Buenos días, están ustedes en Radio Vitoria y ha comenzado Manon Tropo. Hoy con música y palabras de Johann Sebastian Bach, del que hemos escuchado el aria «Cuán semejante soy a mi pipa», cuyo título más exacto vendría a ser algo así como «Pensamientos edificantes de un fumador de tabaco». Las palabras que hemos escuchado al comienzo del programa corresponden a la letra en la que el aria está basada. Bach hace una comparación entre la pipa, fumar en pipa, y lo efímero de la vida. Esta canción era muy popular en la época y estaba muy de moda porque también estaba de moda, y mucho, el tabaco. Sobre este hábito, el hábito de fumar, hablaremos hoy. Nos acercaremos a algunos compositores que fueron fumadores. Así es que para empezar, no estará de más hacer una serie de recomendaciones previas y recordarles que las autoridades sanitarias advierten que fumar perjudica seriamente la salud, que puede acortar la vida, causar graves enfermedades y perjudicar también a los que están a su alrededor. Dicho esto, no debemos olvidar que estas evidencias no eran tales hasta hace bien, más bien poco, y desde luego en la época de Bach no se podía ni sospechar que el tabaco fuera un problema para nada. A Bach le gustaba fumar en pipa. El café y el tabaco estaban creando nuevos hábitos en aquel momento, y eran tan del dominio público que incluso el gran genio dedica a ambos hermosas músicas con letras que tratan sobre estos temas. No se fumaban cigarrillos, lo que estaba de moda era fumar en pipa. A Bach, por ejemplo, le encantaba encender una cuando después de un duro y largo día de trabajo llegaba a su casa. Allí, en la paz del hogar, encendía una pipa y escuchaba cantar a su querida esposa, Ana Magdalena. Su querida segunda esposa, porque recordarán que la primera, María Bárbara, murió de repente dejando a Bach sumido en la tristeza y a cargo de 4 hijos. Esto era una situación bastante complicada para él. Así es que encontrar a Ana Magdalena, enamorarse y que a ella no le importara su condición de viudo y padre de familia numerosa fue sin duda una gran suerte. La boda se celebró con todos los honores, o por lo menos con los honores que permitía el escaso salario del compositor. Pero de todas formas, Bach tiró la casa por la ventana. En el banquete, por poner un ejemplo, invirtió la quinta parte de su sueldo anual, la invirtió en vino. Y otra cantidad, tampoco nada despreciable, en pipas, pero no de calabaza o de girasol. No, no vayamos a confundirnos, eran pipas de arcilla, pipas para fumar, una para cada invitado varón, eso sí. Vino, pipas y seguro que buena música. Nosotros, para celebrar este evento, escucharemos más música del recién casado Bach. Les propongo ahora el concierto en si menor para 4 violines, del que escucharemos el primer movimiento, que es un allegro. Thank you. Hemos escuchado el primer movimiento, Allegro, del concierto en si menor para cuatro violines de Johann Sebastian Bach. No tenemos ningún retrato de Bach que nos lo muestre fumando en pipa, pero sí disponemos de algunos datos que nos llevan a pensar que fumar era uno de sus pequeños hábitos. Y digo hábito y no vicio, porque fumar en pipa tenía una connotación social incluso un tanto revolucionaria. Las pipas, además, eran objetos muy codiciados porque eran de arcilla blanca, hechas a mano, lo que las convertía a veces en exclusivas y muy preciadas y valoradas. Eran resistentes, pero no dejaban de ser de arcilla y de vez en cuando se rompían. En el caso de Bach, demasiado a menudo, así es que tenía un montón diseminadas por toda la casa. A lo mejor eran las que le habían sobrado de la fiesta de su boda. Pero como les digo, fumar en pipa tenía su connotación social. Era popular, y lo del término popular hay que entenderlo aquí como relativo al pueblo llano, porque en esto del tabaco también se distinguían las clases sociales. En el 18, la aristocracia, la nobleza en general, era aficionada al tabaco, pero al tabaco molido, al rapé, algo que, por cierto, también le gustaba a Bach. La nobleza aspiraba a rapé, y el esnobismo aristocrático, además, consideraba que lo de echar humo por la boca era, sin duda, de una vulgaridad pasmosa. Mucho más elegante aspirar finamente rapé, aunque luego, pues al estornudar, lo pusieran todo perdido. Pero la pipa, bueno, la pipa para ellos era una auténtica ordinariez, algo reservado exclusivamente a la privacidad del hogar o al ambiente tabernario. Así es que los nobles se quedaban con su rapé en las cortes de turno y el resto de la sociedad iba por otros caminos creando sus propias costumbres y sus propios hábitos. Y claro que se fumaba en las tabernas, en las que, por cierto, no existían las máquinas expendedoras de tabaco, evidentemente. Pero toda taberna que se preciara alquilaba pipas a sus clientes, que una vez pagado este alquiler eran invitados al tabaco que se depositaba además en unas cajas adecuadas en cada una de las mesas. Se daba tabaco y se dejaban al alcance de todos los utensilios que las pipas requerían, las tenazas de hierro para limpiarlas, las tenacillas para coger el carbón, para encenderlas. Y bueno, pues seguramente ustedes estarán pensando, alquiler de pipas, uso indiscriminado de las mismas, pipas de arcilla, porosas, pues un asco. Pero, afortunadamente, en esta medida de una cierta higiene, pues sí reparaban. Y esto era un alivio, la verdad, porque solo de imaginarlo, con la cantidad de enfermedades que había, pues se le ponen a uno los pelos de punta. Pero sí, afortunadamente, existía una medida de higiene, porque las pipas que se utilizaban en las tabernas eran largas. Y los clientes, después de fumar, acostumbraban a romper un trozo de la boquilla. Esta era una cortesía hacia el siguiente usuario y, desde luego, una medida de higiene. Bueno, pues poco a poco, el uso de la pipa se fue extendiendo a todos los estratos sociales y, como no, también a la aristocracia, por lo menos en Alemania. Llegaron también a fumar en pipa y lo hicieron porque, de alguna manera, se impuso una moda y, desde luego, lo hicieron de forma grandilocuente. Avanzaremos un poco en el tiempo, muy poco, y lo haremos de la mano de uno de los también famosos hijos de Bach, un hombre que estuvo muy cerca de la corte durante mucho tiempo y que sin duda fue testigo de los cambios de moda que se iban produciendo. Él es Carl Philipp Emanuel Bach, y de él vamos a escuchar el primer movimiento de su sinfonía en mi menor, que es un alegro. Acabamos de escuchar el primer movimiento de la Sinfonía en mi menor de Carl Philipp Emanuel Bach, uno de los hijos de Bach que alcanzó éxito y reconocimiento pese al alto listón que su padre había dejado. Carl Philipp era el quinto de los siete hijos que Johann Sebastian Bach tuvo con su primera esposa, con su prima María Bárbara. Es decir, era uno de los cuatro que Ana Magdalena crió cuando se casó con Bach. Carl Philipp fue un músico que durante toda su vida se sintió, bueno, pues un tanto desgraciado. Por un lado, porque su aspecto no era muy atractivo y esto le causó más de un trauma. Y por otro, porque por aquello de la tranquilidad económica, aceptó, siendo bastante joven, el puesto de músico de la corte de Federico el Grande, donde se sintió siempre poco considerado, aunque pese a su descontento se estuvo allí más de dos décadas. Federico el Grande era un monarca con grandes inquietudes musicales. Tocaba la flauta, le gustaba hacer pequeñas reuniones musicales en las que se interpretaba la música compuesta para la ocasión, la música que componía Carl Philipp, que además tocaba el clave. En estas reuniones el ambiente podía ser un tanto distendido, pero no se podía fumar. Ni en ellas, ni en casi ningún lugar de la corte. Federico el Grande había prohibido el tabaco. Les decía que al principio el rapé y la pipa mantuvieron sus distancias. El rapé para aristócratas snobs, la pipa para ambientes populares y tabernarios. Eso fue así en muchas partes de Europa, pero en Alemania pronto cambió el asunto, porque un monarca, de pronto, se sintió muy atraído por la pipa. Y claro, si un monarca fumaba en pipa, los cortesanos no iban a ser menos. El rey imponía la moda. Y la moda se impuso, y de una forma extraordinaria. Conocemos a Federico II, se lo acabo de presentar, como el Grande. A su padre, Federico I, se le conocía como el Fumador. Y era, sin duda, un fumador empedernido. Él creó el Tabac Collegium, que traducido sería algo así como el Parlamento del Tabaco, en cuyas reuniones se fumaban pipa, se bebía cerveza, mientras se trataban asuntos políticos y de Estado. Eran reuniones muy largas y, claro, cerveza va, cerveza viene, que si ahora enciendo una pipa, que si ahora discuto una ley, pues las primeras horas ni tan mal. Pero a medida que se iba acercando la noche, la cosa se iba animando. Uno de los parlamentarios, un parlamentario llamado Conti, el conde Conti, nos describe el ambiente de estas sesiones. Todos tenían un vaso con cerveza y una pipa de arcilla corta del modelo más común, salvo el rey, con su pipa montada en plata. El tabaco era de hoja holandesa. El rey llegaba a fumar hasta 30 pipas en una reunión, reuniones que iban desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. Pues ya ven qué ambiente, por no hablar del humo y el olor, tantas horas, tantísimas pipas. Bueno, pues el caso es que el sucesor de Federico I, el fumador, su hijo, Federico II, el Grande, consideró, al ocupar el trono, que esto del Parlamento del Tabaco era una barbaridad e inmediatamente lo prohibió. Él no fumaba. Y además estaba en contra de los fumadores y en contra del tabaco. Así es que prohibió el Parlamento del Tabaco, prohibió fumar en la corte y en 1764 prohibió fumar en lugares públicos. Tenemos pues un precedente de la ley antitabaco. O sea que si Carl Philipp quería fumar, lo tenía difícil. Bueno, pues seguimos ahora. Seguimos paseando por la historia, avanzamos de nuevo, cambiamos de época y estilo, y ahora lo haremos de la mano de Franz Schubert, un gran compositor y también un fumador empedernido. De Schubert vamos a escuchar un fragmento de su Sinfonía número 9, La Grande. Escucharemos el comienzo de su último movimiento, que es un allegro vivace.
Thank you.
De Franz Schubert hemos escuchado un fragmento de la Sinfonía número 9, La Grande. Está claro que hemos cambiado de estilo. Los años han ido pasando, porque cuando Schubert nace ya hace casi 10 años que Carl Philipp ha muerto, y la música y las costumbres son distintas. Si con Carl Philipp estábamos ante un músico que permanece unido a una corte durante gran parte de su vida, con Schubert ya estamos en una época en la que muchos músicos intentan rebelarse contra esta situación de servilismo. Muchos músicos que lo intentan y muchos que pagan cara esta independencia. Schubert luchó por su libertad musical, pero no consiguió triunfar, o por lo menos no ante el gran público. Era un rebelde bohemio y además era un hombre que frecuentaba las tabernas, donde se pasaba gran parte del día. Tabernas en las que, dicho sea de paso, se podía fumar. En Viena esto no era un problema. Y desde luego Schubert fumaba en pipa, y fumaba tanto que sus amigos solían quejarse del terrible olor a tabaco que despedía. En el caso de Schubert, para ser un poco exactos, lo de fumar era uno de sus vicios menores, porque la verdad es que en lo tocante a costumbres saludables dejaba bastante que desear. Tomaba mucho café, más bien demasiado. Bebía también demasiado, porque se le fue bastante de las manos. Y también fumaba mucho. Pero es que llegó un momento en el que su salud era tan precaria que ya daba todo un poco igual. Porque entre, llamémoslo, malos hábitos de Schubert, también estaba el de visitar de vez en cuando los prostíbulos. No habitualmente, pero sí de forma ocasional y como broma entre compañeros de farra, con tan mala fortuna que contrajo una enfermedad venérea. Las consecuencias de estas enfermedades y los tratamientos a los que se sometían los enfermos eran dramáticas: grandes dolores, pústulas, caída de cabellos, pérdida de dientes. En fin, que en una situación semejante, pues lo de tomar café, beber o fumar debía parecerle una tontería. De Schubert, de todas maneras, también llegó a decirse que era adicto al opio, o que por lo menos lo fumaba de vez en cuando también. Bueno, es posible, pero para entenderlo sería conveniente conocer lo que el opio y sus derivados eran en el siglo XIX. De entre todos los derivados del opio, el láudano hizo furor. Se hacía una especie de preparado con opio y con otro montón de cosas: vino blanco, azafrán, clavo, canela. Era una especie de jarabe que se utilizaba para todo. Incluso se le administraba a los niños, sobre todo cuando le salían los dientes. Y se prescribía para la ansiedad, para la gripe, para la tuberculosis. O sea que, bueno, era bastante habitual. Su uso se remontaba al siglo XVI y en el XIX, la época de Schubert, lo del láudano y los opiáceos era más bien un abuso, pero se creía firmemente en que era el fármaco milagroso. Así es que tampoco es de extrañar que alguien tan enfermo como Schubert y con dolores y molestias tan terribles lo consumiera o incluso se fumara alguna que otra pipa. El efecto era sedante y las terribles consecuencias o adicciones que generaba todavía ni se sospechaban. Bueno, pues no sabemos si nuestro siguiente protagonista utilizaba el láudano como remedio a sus males, porque era tuberculoso. Fumar, posiblemente, no fumaba. Si acaso un poquito de rapé, porque era un tanto snob, pero seguro que estaba rodeado de humo, en su caso, humo de puros. Estamos ante un fumador pasivo. Él es Chopin y con él nos vamos a Francia. Y de él, antes que nada, escucharemos hoy la Fantasía Impromptu en Do sostenido menor, opus 66.
Thank you.
Fantasía impromptu de Chopin. Y seguimos hablando de fumadores, pero ahora ya de fumadores de puros. Porque poco a poco la pipa fue cayendo en desuso, desbancada por los puros, por los cigarros habanos, que despertaban grandes pasiones. Bueno, cuesta imaginar a Chopin fumando puros, y eso que su padre, por cierto, había trabajado en Polonia como contable de una fábrica de tabaco. Algo que el compositor se cuidaba muy mucho de no difundir. Pero aunque no fumara puros, estuvo muy cerca de ellos durante mucho tiempo, durante casi 10 años. Porque creo que es de sobra conocida la relación, la extraña relación que Chopin mantuvo con Aurora Dupin, baronesa de Dudevant, más conocida por todo el mundo bajo su seudónimo, un seudónimo masculino, George Sand. Hasta ahora, al hablar de tabaco, pipas, habanos, pues hemos hablado de hombres. Porque el fumar, por lo menos públicamente, era costumbre masculina. Las mujeres, ni pensarlo. Si acaso, en la intimidad del hogar, pero vamos, que una mujer fumara en público era algo de todo punto inaceptable. Y aquí tenemos a una pionera de la igualdad, una mujer que rompe moldes, una aristócrata que con sus actos se rebela contra la tiranía que las costumbres sociales imponían a las mujeres. Aurora George es una de las primeras mujeres que viste públicamente de hombre, que usa pantalones y levitas, lo que, entre otras cosas, pues le permite frecuentar lugares reservados exclusivamente al sexo masculino. Y entre estos lugares, por supuesto, las tabernas. Aurora no se corta en absoluto, bebe en público y fuma puros constantemente. Tampoco sabía que fumar perjudica la salud, porque todavía, como les digo, pues no se había llegado a esa conclusión. No sabía que perjudica la salud del fumador o fumadora y de las personas que están a su alrededor. Así es que si Chopin lo llega a saber, pues algo hubiera dicho. Pero, dejando al margen este asunto, en lo que respecta a la carga simbólica, no hay duda de que los pantalones que utilizaba George Sand y los cigarros que fumaba sin pudor en cualquier parte supusieron un escándalo, pero marcaron un camino de ruptura de normas establecidas que muchas otras mujeres fueron poco a poco siguiendo. Haremos ahora una pequeña pausa para ir a publicidad, pero enseguida estamos de vuelta. Continuaremos hablando de cigarros y fumadores empedernidos. Pero recuerden que aunque en el pasado esto se desconociera, hoy sabemos que fumar perjudica gravemente la salud. Estamos aquí de nuevo en Manontropo hablando de tabaco y músicos fumadores. Hay muchos ejemplos, la verdad, pero como siempre, pues no queda más remedio que seleccionar. Y en esta galería de hoy le haremos un hueco a otro gran compositor, Sibelius. Y ya imaginarán que si nos acompaña hoy es porque también fumaba. Hablábamos de cigarros puros, de habanos, los más cotizados y que a veces eran difíciles de encontrar. Por eso, recibir un regalo semejante, pues era motivo de alegría. Los habanos, por supuesto, también tienen su historia. Ya saben que la planta del tabaco es oriunda de América, así es que a Colón, de alguna forma, también le debemos este descubrimiento, un descubrimiento también casual. Porque, estando en la costa oriental de Cuba, Colón mandó a dos hombres a explorar las inmediaciones. A su vuelta, estos exploradores le contaron algo que él apuntó en su diario. Hallaron los dos cristianos por el camino mucha gente que atravesaba sus pueblos, mujeres y hombres, con un tizón en la mano, hierbas para tomar sus sahumerios. Bueno, pues uno de aquellos dos cristianos, el explorador Rodrigo de Jerez, aunque él no lo supiera, fue el primer europeo en aficionarse al tabaco cubano. Pero cuando Rodrigo volvió a su pueblo natal, esta novedosa costumbre no fue en absoluto bien recibida. Así es que la Inquisición intervino y lo procesó por estar endemoniado y echar humo del infierno. Ni que decir tiene que dejó de fumar. Las recomendaciones de la Inquisición eran bastante convincentes. Bueno, pues puede que Rodrigo de Jerez dejara de fumar, pero el tabaco siguió su camino imparable, el rapé, la pipa y, por supuesto, los habanos. Los habanos han sido parte indiscutible de la imagen de muchos personajes famosos a lo largo de la historia, y los músicos no podían ser menos, y entre ellos Sibelius, que nos lleva a Finlandia. De él escucharemos hoy una de sus obras, quizá la más conocida, y que lleva precisamente por título Finlandia. Con Sibelius estamos ante un compositor que no solo triunfó mientras vivía, consiguió mucho más, porque era considerado el héroe nacional del momento, incluso, bueno, también en la actualidad. Su música sirvió como una especie de manifiesto patriótico. Su país vivía momentos difíciles. La opresión rusa privó a Finlandia de su soberanía, de su libertad. Se intentó aplastar al pueblo, el pueblo se rebela, y aunque fue duramente reprimido, se organiza. Surgen movimientos clandestinos que luchan por la libertad y la dignidad, y en este ambiente Sibelius colabora con su música y colabora mucho a la difusión de la cultura y de las tradiciones de su país. Pasadas las guerras y cuando el país recupera la normalidad, la admiración y respeto por él eran tan grandes que el gobierno lanzó una campaña para recaudar fondos destinados a erigirle una estatua que conmemorara sus bodas de diamante. Esto abrumó demasiado al compositor, que de por sí era bastante tímido, y escribió un periódico para rogar públicamente a sus amigos y admiradores que, por favor, desistieran de tal idea. Escucharemos ahora, como les decía, un fragmento de su obra, Finlandia, que nos permitirá entender el porqué de la increíble admiración que suscitaba Sibelius.
Thank you.
Hemos escuchado un fragmento de Finlandia de Sibelius, el héroe nacional, pero nos habíamos acercado a él también para comentar su pasión por el tabaco. Sibelius era, como les decía, un hombre tímido y reservado, bueno, al que le gustaba vestir bien, porque, por cierto, su ropa y su calzado se los hacían a la medida. Le gustaba el buen coñac también y los habanos. Estas eran sus pequeñas dependencias. Los habanos, concretamente, no dejó de fumarlos en toda su vida, porque ya siendo muy mayor y retirado en su villa en el campo, le gustaba acudir a la taberna del pueblo para charlar y fumar tranquilamente. No debía saber que el tabaco era perjudicial para su salud, y en su caso especialmente, porque Sibelius tuvo incluso un tumor maligno en la garganta, que fue diagnosticado como cáncer, y que le llevó a ser sometido nada más y nada menos que a 13 operaciones. Con ellas intentaba aliviar los terribles dolores que le producía el tumor. Pero ni el dolor, ni las operaciones, ni que el tumor estuviera localizado en la garganta, le llevaron a pensar que quizá tuviera que dejar de fumar habanos. Lo de la causa-efecto, pues parece que todavía no se había descubierto. Es más, conocedores de su hábito, las personas que querían hacerle un regalo y acertar, optaban por los puros, porque él siempre los agradecía. Solía decir, como uno de mis tíos vivió y murió en Cuba, siempre me he interesado mucho por ese país admirable y he fumado habanos durante toda mi vida. Está claro que no lo relacionaba. Bueno, y pasamos ya ahora a nuestro último fumador de hoy. Él es Wagner, quien también agradecía los regalos de habanos. Entre él y el compositor ruso Anton Rubinstein me dio una amistad que debió ser bastante intensa, porque hay que tener en cuenta que también se intercambiaban regalos y que en este caso Rubinstein le regalaba de vez en cuando habanos a Wagner, quien siempre grandilocuente en sus maneras, pues para agradecerle el gesto, le escribió en una ocasión una nota en la que le decía: indiscutiblemente, ayuda usted a mi ópera. Esta mañana llegaron esas maravillas de La Habana e inmediatamente me transportaron a un tal encanto como debió haber sentido Fisis envuelto los vapores de Apolo. Bueno, de Anton Rubinstein escucharemos música en otra ocasión. Esto nos queda pendiente, porque hoy les propongo, para terminar, música de Wagner, Lohengrin, un coro de esta ópera que seguro que le resulta muy familiar. Una música que acompaña celebraciones de boda, fiestas en las que los puros siguen siendo obsequio tradicional. Bastante tiempo ha pasado desde que Bach agasajó a los invitados a su boda con una pipa de arcilla, pero esta costumbre, ofrecer tabaco a los invitados, se ha seguido manteniendo hasta hoy en día. Quizá ya por poco tiempo, quién sabe. Bueno, pues les dejo con Wagner y con Lohengrin, esperando que hayan pasado un buen rato. Les agradezco mucho su compañía y ya saben que les espero la próxima semana. Recuerden que tienen una cita musical con Manon Tropo en Radio Vitoria.